Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Amigos de Donosti City, ¿qué tal? Amigos de Radio Viajera, bienvenidos a un nuevo podcast que hacemos desde una San Sebastián que está con sus mejores galas, con su mejor glamour, porque estamos en el momento de realizar este podcast en pleno Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ya se le ha entregado un premio Donostia, su trayectoria como director, a Costa Gavras. Estará también por aquí Donald Sutherland y Penélope Cruz, que será la actriz que este año se va a llevar este importante premio. Entre calles estamos, pero hoy, sin embargo, nos vamos a alejar del bullicio del Festival de Cine, del que ya os hemos hablado en otros podcasts, para marcharnos a la montaña. Y, pues mirad por dónde, en el entorno de un museo naval. Hace poco estuvimos allí hablando de la historia del Cano, que cumple ya 500 años de su salida de Sanlúcar de Barrameda, un 20 de septiembre, por cierto, de hace 500 años. Pero ahí vamos a hablar de montaña, vamos a hablar con un club que es referencia en el mundo montañero a nivel nacional, como es el Peñalara de Madrid, y luego nos vamos a marchar al Club Vasco de Camping, que es la referencia también de nuestro alpinismo, de nuestra montaña en nuestra tierra, para hablar con su presidente, Rafa Elorza. En los próximos minutos, pues, de Donosti al Cielo, que vamos a empezar ya mismo desde el Museo Naval de San Sebastián. De montaña, y además en un entorno que no tiene nada que ver con la montaña, porque sigo en el Museo Naval de San Sebastián, al ladito mismo del Aquarium, viendo aquí en esta tercera planta unas vistas del puerto, de la Bahía de la Concha, que solo la imagen ya es como para guardarla en la retina de por vida, viendo entrar y salir alguna motora, ya no tantos pesqueros porque todo se va modernizando, pero como para hablar de montaña en un entorno así, aprovechando una visita que hicieron por aquí en el Club Vasco de Camping unos buenos amigos que tengo en Madrid, de un emblema a nivel del montañismo como es el Club Peñalara. Los aficionados a la montaña, vamos, lo tienen de referente seguro, y yo creo que no necesitaría ninguna presentación, pero para los que estén menos metidos en el mundo de la montaña, deciros que es un club con ya un centenar de años y que después del Club Alpino de España, pues es el, ahora mismo, el referente a nivel de actividades de montaña de todo el país. Un colaborador del club, miembro activo, es Santiago García, que además casi voy a decir que es asiduo en nuestras visitas también de San Sebastián. Santiago, muy buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, estamos aquí en San Sebastián pues para eso, para seguir descubriendo la ciudad y visitando a mis hermanos de montaña, ¿no? Que son los del Club Vasco de Camping.
Sí, porque tenéis alguna relación, no tanto de hermanamiento, ¿o sí?
Sí, estamos hermanados, y entonces, bueno, pues ahora colaboramos cuando hacemos actividades nosotros en la zona centro de España, sobre todo en Madrid, nuestra Pedriza, los Garallos, los Circos de Gredos, pues les invitamos a que vengan y a que lo vayan descubriendo, así como ellos nos invitan a venir aquí, ¿no?, al Pirineo, y estar en su refugio aquí en Navarra, y nada, y lo pasamos fenomenal.
Sí, señor, el refugio Bortiri, que está en Uztar, muy cerquita de Isaba, un enclave también muy 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 entrañable para todos nosotros. Pero San Sebastián, ¿por qué os engancha tanto, en definitiva, que os encuentro aquí en el puerto y obviamente estabais disfrutando de nuestro verano?
Bueno, pues es una ciudad que siempre ha estado de referencia dentro de lo que es la península, Y bueno, pues nos empezamos a descubrirla y dijimos, ¿y por qué no venimos más a menudo a San Sebastián? Y luego, pues nada, también empezamos a descubrir pues toda la cultura que tiene, como ahora mismo que estamos en el Museo Naval y también sus alrededores del casco viejo, donde pues precisamente, o sea, se puede hacer una de las cosas mejores, que es la pinchoterapia.
Pues empezar y no parar, vamos, también vais a soltar del bolsillo, ¿eh? De eso no tenga ningún problema, que os vais a quedar sin un billete, pero eso sí, vais a degustar la gastronomía, la tradicional y la moderna, que todo cuenta. Oye, Peñalara, 100 años, ya decir 100 años, resumir en nada, 5 minutos va a ser imposible, pero a nivel del alpinismo nacional, decía yo que es el referente en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues sí, puede, como bien dices, pues es así. Entonces, Peñalara nace con profesores, catedráticos, geólogos, geógrafos, que vienen de la institución libre de enseñanza, ¿no? Con Giner de los Ríos. Y entonces ellos sacan a los ellos piensan que la mejor enseñanza se hace en la naturaleza, cogen a muchachos de los colegios del Colegio de Madrid y los llevan a la Sierra de Guadarrama para enseñarles lo que es la geología, la botánica, la flora, todas estas cosas, ¿no? Entonces ellos se van juntando y 12 profesores de ellos hacen el club que llaman ellos Club de los 12 amigos, pero claro, hay amigos que se unen, ¿no? O más alpinistas, más que le gusta más la montaña, y entonces en 1913 pasan de la Sociedad 12 Amigos a la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, título que les da Alfonso XIII. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que ya empieza a abrirse a muchos más campos y entonces, bueno, pues ya empiezan más montañeros, más escaladores, empiezan a descubrir los macizos de España, picos de Europa, Pirineos, Gredos, Sierra Nevada y todo esto que, como bien hemos comentado antes, pues bueno, pues se hacen primeras nacionales en el Pitón Carré de Viñemal con José Folliot. También que eran los franceses, alucinaban cuando no sabían cómo podían haber subido por ahí. También se fue la primera.
No, espera, que hablas del Viñemale, que eso ya nos pilla en el Pirineo francés. Eso ya era territorio de Henri Roussel y toda esa gente, que era de esa época también, porque 1913.
Sí, esto, bueno, estas ya primeras ascensiones que estoy comentando son un poco después, también en el Torreón de los Galayos, que es como un pequeño Naranjo de Bulnes. Bueno, pues ahí te dejo en el Díaz y Ricardo Rubio, son los primeros que acceden a esa torre, cuando pues prácticamente todo el mundo decía que era inaccesible.
Vamos, que no solo ceñís a la zona de Madrid, sino que veo que ya picos de Europa, Francia, todo eso explorado. ¿En Madrid qué afición habría por el mundo de la montaña? Aquí hay muchísima en el País Vasco, obviamente con la cantidad de montañas que hay y tan a mano, pues es una invitación y hermosas además, como ya sabréis, pero ya en la zona de Madrid, ¿cómo estaría eso?
Pues bien, en la zona de Madrid siempre estaba la Sierra del Guadarrama, el famoso puerto de Navacerrada, que ahí los ancestros primeros tenían la casa de la institución libre de enseñanza, y luego tenemos a 45 kilómetros o así, o 50 kilómetros, tenemos la Pedriza de Manzanares, que es la escuela de escalada en adherencia por prácticamente de toda Europa. Es un gneis, que es un tipo de roca súper liso, que donde todos los alpinistas quieren venir a practicar lo que se llama la escalada de adherencia, ¿no? Y como bien decías, también este año, en el 19, se cumple el 50 aniversario de que unos alpinistas madrileños de Peñalara abrieron las tres vías más emblemáticas, por así decirlo, después del Naranjo de Bulnes, como son las vías de el Espolón del Gisu o Espolón de los Peñalaros, también el Valdecoro, el Peñarremoña, el Prado Cortés, ¿no? Con aquellos escaladores que eran Gervasio Lastra, Ezequiel Conde, Francisco Caro Mogoteras, Miguel Ángel, el que le llamaban el maestro, Miguel Ángel Herreros, Javier Rivas, bueno, y no sé, seguramente se me olvida alguno más, apoyados por Enrique Herreros, este hombre tan polifacético, que era alpinista, que era director de cine, director de teatro, y también por Teógenes Díaz, que era un escalador, bueno, de referencia siempre en el sistema central.
Te lo sabes todos que casi de memoria. ¿Ya habrás hecho alguna escalada de esas o no?
Bueno, algunas, pero también algunas se ha quedado en el macuto. Bueno, porque pasa lo mismo, la edad no perdona y las artrosis se empiezan a florecer.
Oye, Carlos Soria, ¿tenéis miembro del club o ya con 80 años todavía hace cosas?
Sí, Carlos Soria es buen amigo, ¿no? Y entonces yo le tengo gran cariño. Bueno, con 80 años es la persona en el mundo que tiene más 14.000, o sea, entonces están, no, más 8.000, de los 14 lleva 13. Entonces, este año creo que todavía iba a intentar subir al Darlo Aguirre, que es su asignatura pendiente. Y entonces, bueno, pues ahí está el hombre por la Sierra de Guadarrama y por otras montañas entrenando ahí fuerte, porque este otoño vamos a empujarle desde aquí para que pueda subir y que, bueno, hacer su ilusión, ¿no?, de conseguir los 14.000
Oye, pues habrá que seguirlo para terminar. Y volviendo al País Vasco, ¿qué valoración haces de cómo son nuestras montañas, de su belleza, ya que estamos así divulgando un poco nuestra tierra y en estos momentos en plan poético y todo?
Bueno, pues claro, desde un poco más abajo, pues nosotros vemos las montañas del País Vasco, por ignorancia, pues un poco verdes y un poco redonditas, pero no tiene nada que ver, porque bueno, venimos aquí y vemos que tienen, o sea, muy buena pinta. Recuerdo hace 3 años que subí al Chindoki, y desde allí, bueno, pues observé que la montaña vasca es diferente a la nuestra, pero es maravillosa, y me gustaría con alguna vez venir más a menudo y con la gente del club de camping de San Sebastián, bueno, pues a unirme a ellos y hacer algún recorrido más por esta zona. Pero vamos, siempre también yo llegué a conocer a Mariano Udaondo, no me acuerdo cómo se llamaba, es un alpinista vasco que era también médico, que participó en varias expediciones, y bueno, y a toda esta generación de los años 80, ¿no?, que era Tamayo, que era, bueno, pues había por aquí unos buenos alpinistas.
Tú le dices a Jesús María Alquézar o a Enrique Villafranca, esa gente, que te lleve a Jaizkibel y para que alucines en colores. Y además, bueno, son excursiones que se pueden llegar a hacer. Oye, pues muchas gracias, Santiago, encantado de que estés aquí por San Sebastián.
Nada, a vosotros por acogerme y un fuerte abrazo.
Vamos a seguir con el mundo de la montaña. Acabamos de escuchar enriquecedora la conversación con este amigo del Club de Montaña Peñalara, pero aprovechando, pues yo también quiero que conozcáis, amigos de Radio Viajera, las actividades de un club emblemático ya en nuestra ciudad, una de las referencias sin duda alguna de nuestro montañismo y todas las actividades paralelas que ello conlleva, que es el Club Vasco de Camping, que además hace poco, si escucháis el podcast dentro de 2 años, pues ya será hace mucho, pero en el momento de grabarlo es hace poco, estrenando nuevo presidente, que es Rafa Elorza. Muy buenas, Rafa.
Muy buenas, Carlos.
Oye, pues encantado de saludarte, y además aquí en nuestra salsa, voy a decir, sobre todo la tuya, que es estar rodeado de libros de montaña, de revistas, de fotografías.
Sí, efectivamente, en esta sede que tenemos en la calle Prim, que bueno, ya ves, es un local que conseguimos en préstamo del ayuntamiento, con una cesión por 25 años, con una gestión que hizo el anterior presidente, Chema Garay, y que, bueno, es un local perfecto para nuestras cosas aquí, nuestras reuniones, nuestras charlas, para consultas, para lo que sea, ¿no? Para juntarnos en torno a la montaña.
Que, por cierto, si se puede contar el chascarrillo, estará tan bonito este rinconcito del local aquí en Donosti, que para cuando escuchéis este programa, yo creo que ya se habrá producido el rodaje, igual no el estreno, depende, insisto, cuando oigáis el podcast de una película de Woody Allen aquí en San Sebastián, y ha utilizado también este local, ¿no?
Efectivamente, sí. Hace unos meses vinieron del ayuntamiento, por lo visto necesitaban un local de las características del nuestro en cuanto a luz, techos altos, bonitas vistas y tal. Y bueno, del ayuntamiento se acordaron de este local, vinieron y bueno, y al final parece que Woody Allen va a rodar algunas imágenes aquí dentro de una semana.
Muy bien, fenomenal. Bueno, ¿cómo así, presidente de un club que arrastra tanto volumen de actividades y de socios? ¿Por qué? Bueno, primero, en número de socios, ¿cómo estaríais ahora?
Bueno, en este momento estamos 3.880 o algo así, cerca de 3.900 socios. Llevamos ya años ahí en esa franja entre los 3.800 y 4.000 socios, fluctúa un poco, pero es el club más grande en la comunidad autónoma vasca, dentro de la Federación Vasca, y uno de los más grandes del Estado.
¿Socios de San Sebastián, Guipúzcoa mayormente o también de otras zonas?
No, sobre todo de San Sebastián y de Guipúzcoa. Uh-huh. Alguno hay también de fuera, pero los menos.
¿Y qué te anima a entrar como presidente de algo con tanto volumen?
Bueno, la verdad es que no lo sé muy bien. yo llevo en tareas de gestión dentro del club ya unos cuantos años. Entré a través de la sección de esquí de fondo porque, bueno, yo soy montañero desde crío. De siempre es una afición que me transmitió mi padre. Yo soy de Hernani, he sido, antes de ser socio del Club Vasco de Camping, lo he sido del Mendizmendi de Hernani. Me vine a vivir a Donosti hace ya unos cuantos años, hace 20 y tantos años, y entonces, pues bueno, por comodidad y por cuestión práctica me hice socio del Club Vasco de Camping. He practicado todas las modalidades de la montaña. Y bueno, desde hace 21 años que nació mi hijo y bueno, en cuanto se hizo un poquito mayor y tal, empecé a enseñarle a esquiar, a hacer esquí de fondo, pues entré, traje al chaval a hacer esquí de fondo en el equipo de competición de mi club, que era el Club Vasco de Camping. Y bueno, pues ya sabes, esas cosas, al final aquí la gestión se hace gracias a los voluntarios, y en este caso, pues un equipo de chavales, pues los voluntarios son los padres. Sí. Y ahí entré un poquito en la dinámica esa de decir, oye, bueno, ¿qué puedo aportar yo, no? Y bueno, entras en ese compromiso con el club, en ese dar y tomar, que es tan importante en una asociación de voluntarios como es la nuestra. Y lo uno te va llevando al otro, ¿no? Y al final hasta ir comprometiéndote cada vez más. Y bueno, la verdad es que la tarea de trabajar por el club pues tiene sus satisfacciones grandes, y bueno, y al final te vas implicando cada vez más, ¿no?
Vamos, cuando llegaste aquí en su momento, ¿para rato te podías imaginar que acabarías aquí metiendo horas?
Para nada, para nada. O sea, yo durante años he sido socio del club, me sacaba mi tarjeta de federado, asistía igual a alguna conferencia, alguna cosa que se hacía, pero bueno, poco más, ¿no? Pero ya te digo, ahí es donde empiezo a implicarme y bueno, luego descubres que además es una forma de relacionarte, de conocer gente, de abordar proyectos juntos e ilusionantes, y bueno, al final pues lo uno lleva al otro. O sea, yo para nada pensaba cuando vine aquí por primera vez con el chaval a apuntarle al equipo de fondo que iba a terminar siendo presidente del club, para nada.
Porque tiene que llevar muchas horas esto, al final pues pasarás días aquí y muchas horas pues por controlar el tema de gastos, lo típico, vamos, lo que puede ir entrando de correos, actividades, que haya ido todo bien el fin de semana, no sé.
Bueno, la tarea se reparte mucho en ese sentido, ¿eh? O sea, nosotros tenemos dos administrativos, que ellos son trabajadores de la entidad. Lo que es la junta directiva está formada por voluntarios, pero incluso dentro de lo que es la junta directiva pues hay distintas tareas. realmente si la economía del club tiene que depender de mi gestión económica, lo tiene bastante feo, porque yo para los números nunca he sido, ¿no? Pero bueno, para eso está el equipo, ¿no? Hay un tesorero, hay una asesoría, hay gente que se dedica a ello, y luego está lo que es la oficina, que es la que se encarga. Yo más que nada lo que hago es, pues bueno, coordinar un poco a un grupo humano que es, bueno, que dedica realmente muchas horas y bueno, en este momento en la directiva estamos 9 personas. Cada uno aporta pues distintos aspectos y nos complementamos y bueno, y de ahí surge, ¿no?, esa potencia de trabajo que te permite liderar y gestionar una entidad de 4.000 socios con toda la actividad que desarrollamos en distintas áreas y distintas secciones y distintos aspectos del montañismo, ¿no?
Vamos pues con esa actividad que es muchísima, organizáis de todo, desde salidas de senderismo, alpinismo, viajes, excursiones, un concurso fotográfico, por cierto, del que luego hablaremos igual un poquito más, porque puede que esté a la cabeza de la fotografía mundial de naturaleza, y bueno, alguna vez ya hemos puesto algún vídeo resumen de los premios que dais, es como para estarse media hora viendo cada fotografía, de verdad. ¿Te podrías acordar de todas las secciones que tenéis?
Bueno, tenemos 11 secciones, no sé si te puedo dar la lista, pero bueno, a ver, tenemos una sección de senderismo muy potente que hace muchísima actividad, una sección de montaña que saca un montón de excursiones. Este año estamos en agosto, llevamos casi 60, 50 y tantas excursiones que mueven pues un promedio, calcula, de mínimo 25 personas, 25 o 30 personas. Un autobús. Tenemos una sección de esquí de fondo, como he dicho, de competición de chavales, que bueno, temporada tras temporada, pues bueno, la verdad es que es una gozada trabajar con los chavales al que le gusta eso, ¿no? Tenemos una sección de carreras de montaña también, que es uno de los aspectos de una modalidad de la montaña que desde hace unos años pega muy fuerte y es una sección que ha crecido mucho. Tenemos una sección nueva de Nordic Walking, que también pues bueno, es otra de las modalidades, en realidad, de actividad física, muchas veces urbana o periurbana, no estrictamente montañera, pero que bueno, hemos acogido dentro del club y que también funciona muy bien. Tenemos una sección de esquí de montaña que organiza la carrera de esquí de montaña más importante del Pirineo, que es la Altitoy, en colaboración con un club del Valle de Luz, el Club Altitoy. Tenemos una sección de ornitología de la que no me quiero olvidar porque bueno, pues aporta ese aspecto cultural, ¿no?, una faceta de los aspectos culturales de la montaña que para nosotros son también muy importantes, porque no todo es ir al monte, hay que ir al monte con los ojos bien abiertos y los oídos también y disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer el mundo de la montaña, ¿no? Tenemos una sección de mountain bike que en tiempos ha sido muy potente, ahora pues bueno, hay menos gente porque la gente se organiza en cuadrillas y tal y la gente sale mucho a hacer mountain bike, pero no a través del club, sino, pero bueno, tenemos una sección donde se hacen cosas muy bonitas, sobre todo en cuanto a formación y tal, y se hace mucho hincapié en la convivencia entre el caminante y el ciclista en la montaña, que es un aspecto que para nosotros es muy importante. Tenemos una sección de medio ambiente. Llevo 9, las estoy contando. Algunas se me escapa, pero bueno, o menos hemos dado un repaso, ¿no?
No te preocupes, porque luego yo en el blog las plasmo ahí, nada, una magnífica página web que tenéis. Por cierto, el concurso de fotografía citaba.
Perdona, se me olvida la sección en la que yo participo más, que es la sección de escalada, que además tiene, digamos, dos partes. Una parte que se dedica al equipamiento y mantenimiento de vías y de sectores de escalada, y otra que se dedica a la actividad propiamente dicha y que desde hace unos años ha incorporado a gente joven, que es otro de los retos que tenemos en el club, el de incorporar gente joven. Esta es la 10ª, sí. Y ya me acuerdo de la 11ª, que es otra sección muy importante del club, que es la sección infantil.
Eso es, sí, porque como todo es fundamental enseñar a los más pequeños, ¿no? Inculcarles ese amor por la naturaleza y por la montaña, que bueno, más o menos se podía hacer esto siempre, no sé con qué incidencia o con qué repercusión al final, tal y como está la chavalería hoy en día.
Bueno, la sección infantil es una de las secciones que mejor chuta en el club, ¿eh? También es verdad que hay una franja de edad ahí comprometida cuando los chavales llegan pues a los 17, 18 años, empiezan a ser independientes y ya dicen, bueno, ya yo no voy a ir con el club y con unos monitores y tal, sino voy por mi cuenta, y en ese momento pues los perdemos un poco, ¿no? Porque probablemente pues a esas edades el pagar una cuota de socio de club y tal pues se les hace un poco cuesta arriba y tal. Y en ese sentido también estamos actuando desde hace unos años ya con Chema Garay, pues hemos intentado que ese aspecto económico, que es gravoso para los chavales y que supone la cuota del club, es una cuota muy barata, por 38, 40 euros en este momento al año.
¿A 40 euros al año? ¿Pero hablas de los chavales?
No, en general. Ah. Por 40 euros al año eres socio del Club Vasco de Camping y el club te ofrece un montón de cosas, ¿no? Pero eso, que para nosotros puede ser una cantidad reducida, pues igual para los chavales pues no lo es. Y ya si entras en que haces actividades técnicas donde te tienes que federar y tal, ya la tarjeta de federado y tal, pues se hace más cuesta arriba. Y en el club desde hace unos años intentamos ayudar de diversas maneras económicamente a los chavales a la hora de la formación, sobre todo, que para nosotros es un aspecto muy importante, sobre todo cuando hablas de actividades técnicas como pueden ser el alpinismo, la escalada, el aprender a moverse en un medio pues agreste como es la montaña y que requiere un bagaje técnico, ¿no?
Decía que el concurso de fotografía referencia a nivel mundial.
Sí, el concurso de fotografía, tú has dicho que es uno de los más importantes concursos de fotografía de naturaleza o de montaña, pero no es totalmente exacto, porque sí que es importante, pero nosotros abarcamos una faceta concreta, que es la actividad.
Esa estampa esa que dices, le llaman el Cervino Vasco, yo creo que con razón. Mientras tanto, me da que te has ido acordando ya de la otra sección que quedaba, que puede tener que ver con la orientación, ¿no?
Me acordaba, sí. Es una cosa que siempre me ha resultado muy atractiva, que son las carreras de orientación, que no ha habido en el País Vasco, hay muy poca gente que se dedica a ello. Están organizados ahora, parece que últimamente han cogido más fuerza, o sea, siempre ha habido gente que lo ha hecho, pero organizativamente y tal, yo creo que es un deporte que necesitaría un empujón aún mayor, y joder, a mí me haría una ilusión tremenda que el Club Vasco de Camping tuviera gente que hiciera carreras de orientación. Sé que hay socios que hacen carreras de orientación, pero como estructura y tal, pues no tenemos una sección propiamente de carreras de orientación, y es otra modalidad también que estaría yo encantado de que hubiera en el club, ¿no?
Mira, ahora que lo dices, ¿cómo son exactamente las carreras de orientación? A ver, me lo puedo imaginar. Puedo tener una vaga idea y decir, bueno, pues será esto. Pero bueno, ¿cómo se planifica? No sé, montañero que bueno, lo tiras ahí y ala, venga, busca la salida. No sé, fíjate qué tontería he dicho, ¿no? A nada que conozca nuestras montañas ya tiene que saber salir solo, no sé.
Bueno, la carrera de orientación es una modalidad deportiva que combina dos aspectos en apariencia antagónicos, ¿no? La capacidad física, de caminar o correr, si eres capaz, por la montaña, y al mismo tiempo la capacidad intelectual de interpretar un recorrido. Para eso, claro, no gana el que vaya más rápido, sino tú en la salida te van a dar un mapa y te van a decir, bueno, hay distintas formas de hacerlo y distintas modalidades, ¿eh? Pero te van a dar un mapa y te van a decir, mira, este es el punto 1, está situado aquí en el mapa, este es el punto 2, este es el punto 3, y yo te doy el mapa.
Ya, tú conoces el terreno, ya aparte son ventaja, vamos. No sé, es como si me tiran a mí en la Bechu y ya sé salir solo. O sea.
Sin duda. ¿Sí, no? Si conoces el terreno, pues tienes un punto ganado. Pero bueno, de los corredores que van, pues no todos se conocen el terreno. Y entonces tienes que ser capaz de interpretar ese mapa y buscar la combinación más adecuada, el camino más adecuado para poder llegar de un punto a otro, etcétera, etcétera. De lo que se trata en definitiva y en síntesis es combinar la capacidad mental, ¿no?, de interpretar el mapa y hacer el recorrido en tu cabeza, y luego lo capaz que seas de hacerlo lo más rápido posible según tus condiciones físicas. Combina esos dos aspectos y me parece que es muy bonito.
¿Y hay especialistas en ese tipo de carreras? ¿O la gente va sin saber muy bien dónde se mete y dice, bueno, bien, pues yo lo interpreto así, salgo por aquí? ¿O hay especialistas?
Sin duda, hay especialistas. A ver, es un deporte que en los países nórdicos se practica mucho, aquí menos, pero incluso aquí hay especialistas, y los mapas de un mapa para una carrera de orientación no es una cosa que pueda hacer cualquiera. O sea, no es juntarnos tú y yo en un mapa del Instituto Geográfico y decir aquí. No, son unos mapas que utilizan una simbología estandarizada bajo unos protocolos, etcétera. O sea, es un deporte muy desarrollado y muy consolidado.
Mira, pues ahí me has pillado un poco, la verdad. Bueno, estábamos con orientándonos, pero nos has dicho dos hermanas para algo de escalada. Sí. Algunos amigos que te vengan ahora, yo que sé, de Galicia, y les quieres llevar de estas domingueras de excursión a un monte bonito, de disfrutar del paisaje, aunque hay tantos por aquí, ¿cuál sería un poco tu icono? Bueno, igual has dicho ya el Chindoki, también se puede acceder.
Sí, el Chindoki como escalada, ¿no? La arista del Chindoki.
Pero se puede hacer en sendero también.
Sí,
claro,
pues. También. Y sin duda, pues es uno de los montes más bonitos. Igual si fuera caminando iría antes a Aizkorri que a Chindoki. Porque, bueno, es más llevadera la última subida, ¿no? Pues si tengo unos amigos que vienen de Galicia, efectivamente, que les gusta el monte en plan tranquilo y tal, pues me iría a Otzaurte, subiría por San Adrián a Aizkorri, con esas vistas impresionantes que tiene sobre toda Guipúzcoa, ¿no? Que parece que es como que has echado el mapa de Guipúzcoa, sí, o lo tienes pintado en la alfombra, ¿no?
Sí.
Y bueno, y una de las experiencias más bonitas que yo tengo de montaña, y que la repetiré lo que haga falta, es la de dormir en la ermita, bueno, en la ermita no, en el pequeño refugio arriba en el Aizkorri, y a la mañana, bueno, ver el atardecer y a la mañana.
Real, no,
no, no, no, el Aizkorri en la cima. El
arriba.
Sí, y ver el amanecer sobre Aralar, que lo tienes allí como a mano derecha hacia el este, con la silueta del Chindoki y tal, y ver todo Guipúzcoa según en las primeras luces, eso me parece algo estupendo. Pero bueno, a los amigos estos de Galicia, después de subir al Aizkorri, les bajaré y les llevaría a comer a la venta de Otzaurte, que se come fenomenal, la terracita esa que tiene.
No sabes nada. La verdad es que tenemos aquí montañas absolutamente, voy a decir amables, porque bueno, tiene sus rutas relativamente fáciles para un senderista, pues para ir una mañana, en efecto, y explorar por ahí, esa palabra que tanto le gusta decir a nuestro amigo Jesús María Alquézar. Tenemos Jaizkibel, tenemos la Sierra de Aralar, ya que has citado, luego la parte del Hernio también, ¿no? O sea, que verdaderamente tenemos una provincia en este aspecto muy privilegiada, ¿eh? No es por ponerle medallas a nuestra propia provincia, pero es que es así.
Efectivamente, hace poco en una entrevista, no sé, en Teledonosti me decía, sí, Mañero, me decía, ¿y cómo es que un club de montaña de 4.000 socios en San Sebastián, ciudad costera de mar y tal? Yo, a ver, que nosotros los montes los tenemos en línea recta a 100 metros de la costa.
Eso es.
O sea, tú vas a Ulía, vas a Jaizkibel, vas a Mendizorroz, tenemos una orografía muy accidentada. Son montes pequeñitos, pero bueno, Guipúzcoa da para hacer un aeropuerto, pues lo que es Chingudi, con un aeropuerto que ya sabemos lo que es y los problemas de pista que tiene, porque no hay 2 kilómetros llanos en toda la provincia, ¿no? O sea, es muy montañoso y montes tenemos todos los que queramos y todos bonitos.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, que te vaya fenomenal en esta andadura de presidente del Club Vasco de Camping, y ojalá podamos seguir divulgando todas estas actividades y cosas, que es un verdadero placer. Suerte, muchas gracias.
Muy bien, Carlos, muchas gracias a ti y bueno, y hasta otra.
esto es lo que os hemos contado, esto es lo que os hemos traído en nuestro podcast de Donosti al Cielo, este podcast de Radio Viajera. Queremos que nos contéis vuestras cosas, queremos que nos contéis vuestros viajes. Aquí tenéis vuestro blog, vuestras redes sociales para poder compartir esas vivencias. Alguno de nuestros seguidores es lo que están haciendo ya. Viajes por Bali, por Marruecos, por Australia, por Panamá. Yo creo que hemos dado ya muchas vueltas al mundo, ¿eh? Donostiarras que viajan y gente de fuera que viene a vivir a nuestra ciudad, a San Sebastián. En nuestras redes sociales, donosticity.org, tenéis infinidad de viajes y también, por supuesto, de recorridos y excursiones, planes por toda nuestra tierra. Os esperamos en un nuevo podcast, de momento desde esta San Sebastián, que está vestida de gala en pleno Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34-667-97-39-46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.